Seguimos adelante en esta edición de viernes de Agenda Camacuá, y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido difundiendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, que termina el mes de septiembre en la Sala Camacuá, mañana sábado 30, con la presentación de la banda Ludens, que vienen con su superviviente abajo el brazo, su disco que va a ser el centro de la convocatoria de mañana. Pero para saber un poco más de lo que va a pasar mañana y para conocer un poco más de la historia y del presente de Ludens, saludamos y recibimos a Federico Corvo. ¿Cómo andás, Federico?
Hola, ¿qué tal, Gustavo?
Hola.
Un gusto estar acá.
Igualmente. Sí. ¿Cantante, arreglador, básicamente?
Sí, sí, básicamente yo me encargo toda esa parte de la lírica y la composición.
Ahí va.
Y después armamos todo el... Lo enmatizamos con los músicos que empiezan a tomar forma los temas y eso. Bueno,
y es una formación que tiene la clásica del rock, digamos, con guitarra, bajo,
sí,
batería,
tiene
teclados.
Dos guitarristas, bajista, baterista y la voz. Uno de los guitarristas hace coros. Y tenemos tecladista en el disco fuertemente, que es el que produjo el disco junto conmigo, Federico Olmos. Que en realidad es una pieza fundamental, el teclado. Hoy por hoy estamos buscando teclado, paso el chivo ya.
Ah, mirá, bien.
Para la presentación de mañana va a haber, eso no se preocupen.
Claro.
Pero sí, esa es la formación que tenemos.
Bueno, bárbaro. Leyendo un poco la historia de la banda y viendo algunas notas anteriores y demás, hay un antecedente que es el Jardín de los Jugadores en Cautiverio.
Sí, sí, sí.
Contanos esa parte de la historia.
Eso es un poco un sueño, no está buena la palabra, pero sí es como el proyecto que tenía hace muchos años, ya entre 15 y 18 años que empezamos a pensar un poco en esto. Y bueno, es un proyecto que en realidad, en un momento, hablo por mí porque fue el que manejo la parte conceptual.
Sí.
Me llegó un libro de Juego del Juego de Jean Dubignon, que, uh-huh, que es, yo no es que sea un tipo un super lector intelectual ni mucho menos, pero sí me gusta armar un marco conceptual, una especie de paleta,
claro,
un universo,
una
cuestión
ahí literaria.
Claro, para después de ahí nutrirme y sacar las letras, bueno, obviamente la génesis de la banda, ¿no? Y ese libro, leyéndolo, me disparó puntas y también citaba a Johan Huizinga del Homo Ludens, que es tremendo libro, uh-huh, lo recomiendo. Y ahí un poco movido, en esa época yo estaba haciendo Bellas Artes, un poco movido por eso, empecé a investigar el tema del juego del Homo Ludens. Y cortita hago esto, que el jardín del juego en cautiverio era un poco, el jardín es como el recinto donde nosotros nos movemos, los jugadores, en este caso los músicos, los artistas, los creadores, y el cautiverio porque en realidad el momento donde estamos ahí en conexión con el Homo Ludens es haciendo música, ya sea en la creación como en la ejecución. Y está, cautiverio, porque después volvemos cada uno a nuestras tareas a trabajar. Es un poco ahí. El resumidero quedó después en Ludens, que básicamente es el espíritu de eso.
Y Ludens como tal, entonces, ¿cuándo toma forma como banda?
Y toma forma, primero que era, déjame pensar un poco, ¿sabes? Año 2011, 12, sí. Oh, antes, no, también, como Ludens, sí, como
sí,
Jardín,
sí, 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 sí,
empezamos antes. Pero como Ludens, sí, no, 12, por ahí. Empezamos a armarnos ahí y básicamente casi todos están.
Casi todos los músicos.
Hubo unos cambios. El baterista está de los inicios. Después se sumó Andrés Aler, el baterista Juan Rorrer, el guitarrista Andrés Alerti también. Después se sumó Martín Daluz, el otro guitarrista. Y por último, Seba Castaño, el bajo, que hace un año más o menos que se incorporó.
Bien, y siempre vos ocupándote de, como decías, de la composición y de darle un poco el marco al asunto. ¿Cómo es trabajar con banda? Porque no es tarea fácil. O sea, para alguien como
sí,
vos, que tiene tan en la cabeza y tan claro a dónde quiere ir,
claro,
cuál es el universo, digamos, de referencia estética,
sí,
y musical, de repente arrastrar al resto,
claro,
sumarlo o integrarlo, a veces
le
es
llamo
parte
como
del laburo.
Sí, le llamo como una suerte de que tengo bastante libertad a trabajar con los gurises de la banda, porque yo como que me muevo en un marco, armo como que todo el paquetito, por decirlo de una manera, artístico, y te investigo y trato de generar el concepto y las letras. Entonces después ya armo la estructura de la canción. Y después yo creo que para el músico que si nos conectamos básicamente, sí, con el Homo Ludens, el músico que no tiene la, digamos, la necesidad o la inquietud de componer por sí mismo, es como un divertimento, viene a dar las, uh-huh, pinceladas, uh-huh, y a darles forma. Porque los temas yo voy con la guitarrita,
Llevas un boceto, digamos.
Va a armar la estructura, porque ya, claro, incluso ya pensando, como ya los conozco, ya voy pensando los puentes, o voy pensando, claro, tipo, acaba el suelo para vos, ya, claro, como conozco los estilos. Claro. Y igual los temas, si tienen que ser partidos al medio y abrir un puente nuevo, se hacen. Uh-huh. Si bien presento un tema que es un poco más, no grunge, pero por poner un ejemplo, sí, sí, y que ha pasado con alguno y termina siendo más funk,
claro, se convierte en otra cosa.
En ese sentido, como
que ellos tienen también un margen de,
es que es la idea,
de,
¿no?
De libertad y de creación.
Es que tiene que ser así. O sea, claro, ellos me dan la libertad de yo poder de adquirir, digamos, el proyecto artístico que yo que armo en las canciones. Entonces, bueno, sí, mete tu impronta. O sea, porque ahí somos bandas, si no sería
un solista. Ahí es una banda.
Si no sería un solista que
claro, claro, daría lo mismo para quien te acompañe. No, no es el caso, claro, obviamente. Y ellos pueden participar en sus propios arreglos de alguna forma. Entonces,
totalmente. Es que es la idea. Yo voy con la guitarrita pelada. Sí, 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 sí. Puedo tener sugerencias. Vos, claro, acá me imagino por acá, referencias estéticas, anda por acá.
Ahí, escuchando el disco, bueno, uno puede darse cuenta más o menos del gusto de ustedes, por dónde va, y los inquietudes musicales, por dónde va, pero estaría bueno que lo narraras un poco vos.
Y mira, nosotros, por poner un mojón, viste, un lugar común, nosotros lo que tenemos es un nexo, digamos. Todos venimos de los 90 y del rock alternativo, del grunge, toda esa paleta, sí, digamos. Mucho Seattle, sí. Claro, todo lo que es Pearl Jam, Soundgarden, sí, Chris, sí, Cornell, sí, probablemente dicho, Nirvana, ni hablar, pero en realidad creo que si tengo que definir a un tipo o a dos del grunge que nosotros podemos convivir ahí con él, son Pearl Jam, Eddie Vedder, Pearl Jam y Cornell. Cornell, toda, claro, su obra, ¿no? Claro. Soundgarden, eso. A partir de ahí, ese es como el nexo. Sí. Ahí no abrimos, porque yo escucho.
No, claro, claro.
Yo escucho mucha música uruguaya también. Escucho,
no, que se mete, obviamente.
Escucho el Indio Solar y yo soy, por ejemplo, la lírica es un referente para mí. O sea, vengo toda esa paleta del tipo, lo sigo hasta hoy, lo que hace, cómo matiza, cómo mistura las sesiones, ¿viste? Los discos son muy sesionados también.
Totalmente.
Y a la vez tenemos la parte minimalista que nos encanta, porque yo soy el batero, es bastante. Y tiene parte electrónica y disco que le aporta todo eso. Uno guitarrista, Martín Daluz también, él, si bien en su impronta es bastante más pesado, en la banda es el más funkero, el más chiquito, más minimalista. Y el otro guitarrista también viene una parte bien grunge. El bajista tiene la parte group de los Rojos Chili Peppers. Entonces es como una paleta ahí que creo que en el disco queda plasmado.
No, totalmente, se siente eso en el disco. Y también lo amplio del gusto, en el sentido de que no les tiembla la mano si tienen que ser más gruberos.
Es un poco abordar la paleta que necesitemos para
un momento más duro, también lo son. En ese sentido el disco tiene su montaña rusa, digamos, ¿no?
Sí, sí. Trata de pasearte un poco, sí.
Y sus momentos, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo fue la historia del disco? ¿Cuándo viste o te diste cuenta que tenían el material como para decir, bueno, más allá de hacer demos o maquetas?
Claro. Y fue como un plan bastante consensuado y ejecutivo, te diré. Porque veníamos mucho de esa diáspora del ensayo y de la banda de garage, y que grabamos un demo y no nos gusta cómo quedó, y que esto y pa. En un momento dije, bueno, justo tenemos el bajista que estaba antes se desvinculó de la banda, y entonces ahí dijimos, bueno, en vez de poner a buscar al bajista y a ver hacer toda esa movida, vamos a hacer un disco. Fue medio así mi última, vamos a hacer un disco, yo quiero que sean ustedes, ¿me acompañan? Vamos. Y sí, pa, es lo que necesitamos. Y empezamos todo un proceso, ¿no? De maquetar, primero hicimos las bases, mirá, de forma casera, en la casa del baterista, con el productor Fede Olmos, que es el que nos acompaña todo el tiempo, a mí particularmente me acompaña siempre, y en este caso en la banda también. Y empezamos a grabar, en un momento dijimos, creo que fue a finales de 2015, empezamos a grabar las batas. Grabamos las batas en el estudio de Rossi, Estudios Puente, hicimos las bases ahí. Y ahí empezamos a construir arriba. Empezamos a grabar en mi casa, en la casa de Federico Olmos, y ahí empezamos a ver todas las cosas que había. Había temas que ya tenían, yo qué sé, 8 años, ¿viste? Ya estaba. Entonces había que también reinventarse un poco, porque además como un cuadro que no termina de pintarse, un ejemplo que no lo digo yo, lo usa mucha gente, empecé a cambiarlo, y al final terminé siendo un híbrido y ya te aburrí vos mismo.
En un momento tenés que decir, ya está, es así.
Claro, y yo soy bastante, el productor me ayudó, llega por mí el último día cuando vino el tipo a llevarse el máster, Juan Manuel Cola, que lo masterizó, cuando vino a llevarse el máster, estábamos dando unos aplausos, ¿viste? Así, gente.
No, pues eso también te obliga, digamos, o te facilita el seguir adelante.
Porque, sí, sí, sí. Ya te trasciende, ¿viste?
O sea, para el oyente es nuevo el disco, porque claro. La canción es nueva, pero para vos es viejo, quiero decir, porque son canciones que ya estaban, que ya las,
totalmente.
Las rodaste, digamos, y estás deseando de alguna manera, en el mejor de los sentidos, sacártelas de encima.
Porque, sí, totalmente. Sí, en el buen sentido es así, sí, porque sí, uno sí. Ya las vive. Igual te diré que la experiencia, que como es poca, que tengo, es la primera vez que sacamos un disco. Entonces, me sorprendí gratamente con que al principio, viste, hasta que cuando escuchás el Master Pack, que no me gustó mucho, o sea, esas cosas, viste, que uno tiene de obsesivo, y cuando te trasciende el disco, yo hoy por hoy realmente puedo escucharlo, aparte de mí y aparte de la banda, creo que a cada uno de los miembros de la banda le pasa lo mismo.
Tomás distancia, digamos.
Ya lo escucho como un disco más, de repente lo matizo entre otras cosas, lo pongo ahí, claro. Pasa, que es lo que quería, que el tipito se maneje solo, viste, que te trascienda y
empieza. Eso está muy bien, porque y es la forma de digamos, de ponerse un poco en el lugar del oyente también.
Claro, viste.
Suena muy bien, digo, o sea, hay un laburo. Vos decías que lo grabaron un poco profesionalmente, pero también parte.
Sí. Con tema de recursos,
las casas,
¿cómo? Sí. ¿Cómo porque es un tema que, claro, el tema de grabar un disco, viste, cuando uno también se pone obsesivo, lleva, ¿no? Y si no tenés los recursos, el tiempo necesario para eso, irte a meterte en un estudio, que son caros,
sí,
o sea, es verdad.
Tenés que pagar las horas y
ir, viste, si precisamos tipo hacer 1000 sesiones con Fede Olmos, que fue con el. Te hago una cortita cómo fue el tema, en realidad. Nosotros agarramos y empezamos, grabamos las batas en estudio. Unas líneas de bajo sugeridas y unas guías, digamos. Y después empezamos a construir. Ahí empezamos, ahí Sistemáticamente, todos los miércoles yo me junto, hasta hoy, con Federico Olmos, porque compartimos proyectos yo con su banda. Uh-huh. Y empezamos ahí a laburar. Yo presenté el paquete de temas de las canciones, a los gurises, ¿qué les parece? Empezamos a hablar, conté un poco de concepto, estuvieron de acuerdo. Y bueno, y ahí agarramos las que estaban. Había algunas nuevas que yo ya había presentado, pero no estaban totalmente producidas, que terminamos de producirlas, propiamente dicho, con Fede Olmos. Las otras, las que ya venían de... que básicamente es más del 60% del disco estaba hecho y un 40% fue cosas que armamos ahí. Iban en ese y vuelta con... íbamos testeando con los músicos. Yo armaba con Fede la producción y se les mostraba los músicos y ahí íbamos viendo. Por ejemplo, ya te digo, trabajo con libertad.
Claro, pero tenés que llegar con todo eso al estudio porque si no te mata. O sea, no puedes, claro. Se transforma en otra cosa y entonces, no necesita grabación.
Lo grabamos así, realmente. Y después, en un momento, claro, uno te da un poquito de miedo. Teníamos las canciones y uno estaba acá, otra allá, a nivel en los niveles, viste, uh-huh. de producción. Sí. Y me da un poco de temor.
Precisas alguien de afuera.
Y ahí llamamos a Juan Manuel Cola, que masterizó, y el loco, la verdad, hizo algo que nosotros quedamos muy conformes porque... agarró lo que había y lo dejó, viste, óptimo. Y además como que casó enseguida, lo que no hubo mucho ida y vuelta, viste, esas cosas que fluyó bastante rápido. Estuvo
bueno, mejor porque se nota en el resultado final, ¿no?
Sí,
claro, llega un momento que tenés que decir, hasta acá llego yo, sí, y sí. Ahora que venga otro y que lo agarre de afuera,
sí.
Si no te volvés loco, ¿no? Y no termina nunca.
No te da, más que uno que si quieres hacer todo no te da, no, claro. Más que lo pretenda.
Claro. No, además con todo el trabajo que da hacer un disco, Da mucho trabajo. A ver, para una banda de rodaje, digamos, o para una banda profesional, por decirlo así,
sí.
Da mucho laburo con todos los recursos que pueden tener, más para una banda emergente, como le queramos llamar, o que viene haciendo su,
totalmente.
Su camino.
Sí, que no dedicas el 100% del tiempo a eso.
Claro. ¿Vos de dónde venís de la música? ¿Cómo es tu...?
Mi vínculo es...
¿De chico?
Sí, de chico, pero por la mía. Soy totalmente autodidacta, obviamente. Y en realidad, yo empecé con inquietudes, ya te digo, de niño. En casa, mi madre... de mucho laburo, ¿viste? Mucho laburo, no había una banda sonora.
No era una casa musical, digamos.
No porque no le gustase la música, sino porque yo no puedo decir tipo referencias, tipo de mi madre o algo. Sí, mi tío, uno de mis tíos que vive en Argentina, que en realidad él, yo cuando iba a Argentina, me quedé un año allá incluso viviendo, escuchaba en esa época mucho Steve Wonder, Ray Charles, y también escuchaba a Silvio Rodríguez, ¿viste? Entonces yo como que cuando era chico escuchaba, entre los 8 y los 10, 11, escuchaba tipo como referentes, escuchaba Silvio, Steve Wonder, uh-huh. Ray Charles por mi tío. Claro. Y Michael Jackson, que ese lo agarré yo.
Claro.
Ahí lo agarré yo y me enfermé con Michael Jackson y lo agarré como creo que toda mi generación.
Pero eso es una buena mezcla de cosas.
Claro. Y ahí, ¿viste? Y recién después yo viviendo, además justo vivía, vale la pena capaz que esta cosita contarla, yo vivía en un contexto, en el barrio Borro, por ahí, que la música va por otro lado. Claro. O sea, ahí, culturalmente tiene otra esencia.
Exacto.
Y de algún modo no me llegó esa música, viste, la música tropical, no la sentí así, como que busqué escapar, estaba medio con Michael. Y el año bisagra fue obviamente el 91, por ahí, que yo escuchaba el 100.3, el ranking del Dorado,
el Dorado.
Que te tiraba toda una cosa de... Era como el rock de primera, ¿viste? Entre eso me movía con eso. Y entonces ahí empecé a sacar referencia de los 90 y toda esa movida. Y el rock en español que también yo era reacio al rock en español. Un profesor de literatura que vivía ahí en el barrio y me dijo, tomá, escuchate me hizo como una especie de ensalada, como le decían antes, en el cassette de los Redonditos de Río.
Ah, estaba en los Redondos, claro.
Y ahí dije, pa, ¿y este loco?
sí, se puede hacer.
Y ahí empecé, y ahí fue un disparador, ¿viste? Ahí empecé a disparar por todos lados, de hecho, viste que escuchar música, vos sabrás, mucho más que... Empecé
dispara.
A investigar, aunque sea por fanatismo, de niño uno muy fanático capaz, no es tanto por un tema de decir, me abro a escuchar música, sino digo, a ver, ¿qué hizo este tipo? Y el loco te va llevando para atrás, y así.
Exacto.
Y vas llevas para blues. En un momento tuve una época muy de blues. De tocar armónica, eso que en la banda ni está, pero. Cosas, viste, que vas pasando. Y tuve la suerte de ir rodando con música, siempre digo. Yo como que vendí bien el paquetito de mi
obra. Seguro. ¿Y cuándo te empezaste a inspirar para hacer tus canciones, digamos?
Eso fue tempranamente, vos sabés. Tempranamente, tipo a los 16 años. A los 16 años ya empecé a hacer cosas.
Estabas componiendo.
Que en realidad al principio armamos como una banda de amigos y dijimos, vos tocas la batería, como todos, vos tocas no sé qué, vos tocas no sé cuánto, que son amigos de toda la vida, que obviamente llegamos a hacer algo en su momento, y nunca van a venir a verme mañana, obviamente.
No, pero ahí tenías canciones ya propias.
Ya empezaron más canciones. Claro. El tema que ya escribía, que eran tipo unos libros cada canción, ¿viste? Entonces después había que meterle el verso y
transformarlo en letra.
En la rítmica era. Pero sí, ya hace años que de manera autodidacta me dedico a esto.
Obviamente ustedes. van, por lo menos hasta ahora, por lo que sé, ¿no? Y por lo que charlamos ahora, por un camino de autogestión, digamos, ¿no?
Sí, o sea, sí,
de
sí.
Hacer las cosas uno a pulmón.
Sí, ojo, no es que estamos cerrados, ¿viste? Es el tema que no podemos esperar.
No, pero te digo que o sea, ese es un camino que han hecho casi todos, ¿no? Después, sí. Después pasan las cosas que tienen que pasar, pero...
Es que si no armás algo, ¿viste? Para que si no haces, medianamente atractivo por...
Hágalo usted mismo, digamos, porque además...
Sí, eso ni hablar.
La escala de nuestra industria y nuestro mercado es la escala de las cosas en Uruguay, digamos.
Sí, totalmente, no, totalmente.
Alguien te vaya a buscar para solucionarte cosas que tenés que hacer vos, pero esto va desde armar las fechas, laburar de otras cosas para poder... Comprarse tiempo para poder tocar, ensayar.
Totalmente. Comprar tiempo.
Los afiches, digo. No sé. Las cosas que tienen que hacer una banda las hacen ustedes.
Sí. Todo el tema estético también lo. Yo trabajo en publicidad en el departamento de arte ahí. Y también siempre fui. Vengo del mundo de Bellas Artes, siempre estoy colgado con eso. De hecho, el arte también, viste. Yo me encargo del arte. Igualmente, como te decía, uno. He aprendido a delegar o. Es como ese rol directriz, viste, que uno va asumiendo en cuanto a que yo preciso eso y no me es como la música, yo preciso tal cosa.
Sí, sos bajista y no voy a tocar.
¿Viste? Entonces digo, además que siempre me interesa el formato banda, viste, el formato del tipo que viene y le mete su impronta.
Sí,
no,
totalmente.
No, tocas la notita, no, digo, vos darle tu color y bueno, después vemos, ¿no? Obviamente.
Y hasta ahora tuvieron, bueno, rodaje en vivo también tiene alguna experiencia, creo que habían estado en una Cita Rosa.
Estuvimos en una Cita Rosa, sí, como gran hito es ese. Después hemos tocado un bolichito.
Claro.
O sea.
Pero ahora, digamos, lo que va a pasar mañana es otra historia en el sentido de que es una sala,
es una convocatoria propia.
Es una convocatoria propia, bueno, no es parte de una grilla, un festival o de una cosa. ¿Cómo es esta,
y
esta parte? Está
y
buena,
la presentación del disco. En realidad es un momento sumamente importante para nosotros. De hecho, estamos en el momento más importante en todo sentido. Estamos más maduros en cuanto a lo que queremos, en cuanto a la consolidación. El disco hizo eso también. ¿Viste?
O sea, te obliga también.
Cerrás y haces el disco y es eso. Y después incluso hubo que ensayar para sacar el disco. O sea, porque viste que en el estudio de ese jueguito ese. Ponerla acá, sacarle, metele, arreglitos que vienen, productor.
Sí.
Entonces después nos dedicamos a sacar el disco. Sacar el disco para tocarlo en vivo lo mejor posible, con músicos invitados, y estamos, es un momento importante de la presentación.
Bueno, ¿qué va a pasar mañana entonces?
Mañana va a haber, bueno, vamos a presentar el disco íntegramente, y lo venimos, estamos contentos, estamos conformes con eso, porque lo venimos ensayando, puliendo bien, y va a haber tipo músicos invitados que participan en el disco, obviamente Fede Olmos nos va a acompañar durante todo el show, va a haber una DJ, Virginia Arigón, que es Cabetrus, es su nombre artístico.
Videos.
Sí, que va a estar proyectando, que en realidad es una DJ, ¿viste? Sí, o sea, sí. La idea es que juegue ahí también. Video, claro, ¿viste? Claro. Que no que te ponga un video atrás y que pasen.
No, está claro.
Entonces, es un poco esa sinergia. Y como ya he dicho en otros lugares, hemos dicho, la idea es que esa sinergia que nosotros vivimos, hay como una especie de gente que toda participó, cómplice de este proyecto, en todo sentido, va a estar ahí. Van a haber músicos que pasaron antes, músicos que grabaron el disco, y va a estar bueno que esa sinergia queremos mostrarla, queremos que el disco suene lo más fiel a lo que está con la impronta del en vivo, obviamente.
Claro, porque es bravo defender un disco que suena muy bien y que está
que está súper sesionado, ¿viste? De hecho tuvimos que elegir arreglos para presentarlo.
Y volver a ensayar para recrear el sonido real del disco.
Exactamente. Invitamos a la gente que venga porque va a estar bueno, o sea, es una propuesta estética que está consolidada, firme, clara, después pasa al terreno personal, subjetivo, pero es una propuesta que se entiende. Entonces,
y obviamente, lo hablábamos al principio un poco, es un caso donde las letras no dan lo mismo, sino que tienen su deber,
es súper importante, no es lo que acompaña la música.
No, claro.
De hecho, desde mi rol, los músicos te dirán el suyo, que es lógico que así sea. Desde mi rol yo compongo armo el concepto y quiero decir algo, y no es necesariamente bajar línea, es algo que en realidad no termine en la simple escucha o lectura de la letra. Claro. Es como un universo que vos puedas, darle las interpretaciones que quieras, me recuesto mucho en ese tipo de lírica y de que ya uso en varios músicos, ¿no?
Y Bien, bien, bien. ¿El disco está físico? ¿Va a estar a la venta?
Va a haber en la sala, va a haber en el hall de la sala.
Está bueno, por más que se pueda escuchar en internet o demás.
Sí, están todas las plataformas digitales.
Igual está bueno como
está objeto. Bueno tenerlo, además tiene. Yo te traje uno, no sé si.
Bien, 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 bien.
Si te había llegado alguno, pero por la.
No, el disco físico no, pero obviamente lo tenemos. Bien,
vale. Ya te lo comparto buenísimo. Acá.
Aquí me hace entrega, como muestran nuestras cámaras de Radio Camacuá. Superviviente. Vestigios siempre quedan, es como una bajada, como un subtítulo.
Sí, ¿no? Como una bajadita ahí.
De Ludens, linda edición, lindo arte de tapa. Además, producido por Federico Olmos y Federico Corvo, que es quien está hablando con nosotros hace un rato. Bueno, queda simplemente vernos mañana en la sala Camacuá.
Bien,
y
sí.
Ver si todas estas amenazas que has hecho las vas a cumplir
en vivo. Sí. Al menos vamos a tratar.
Sin duda, ¿eh? Bueno, recuerden entonces, amigos, que mañana sábado terminamos a lo grande el mes de septiembre con buena música, buen rock aquí con los amigos de Ludens, que se mandaron este lindo disco que. Tráiganse unos pesitos más, así se lo pueden comprar y llevar de recuerdo y para disfrutar, además, y para tenerlo. No es lo mismo que escucharlo en internet, está bueno tenerlo además presente allí, porque todos esos otros aspectos que van más allá de la música, como el arte, la gráfica, las letras y demás, se pueden disfrutar teniendo el disco en la mano.
Así que, exactamente. Bueno,
te agradezco mucho este rato, Fede.
Lo mismo digo.
Y nos vemos mañana.
Bueno, muchas gracias.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.